Entonces, acompáñenme, por favor, en sus Biblias, todos. Quiero que todos tengan una Biblia y me acompañen a Lucas. No me manden a Lucas, acompáñenme al Evangelio de Lucas, por favor. Hoy es domingo 24 de diciembre de 2017, para el récord. Y el tema, saliéndonos un poquito de Colosenses, será la Navidad. Las nuevas de gran gozo. Y vamos a estarlo viendo en Lucas capítulo 2, del 8 al 14, que ya leímos hace rato, pero vamos a volver a leer. Lucas 2, del 8 al 14. Bien, ¿ya estamos ahí? Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad de estar aquí reunidos atendiendo a tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a cada uno de nosotros para considerar este evento tan importante y trascendental que es el nacimiento de nuestro Redentor. Guíanos, Señor, para un entendimiento claro del significado y del propósito de su venida. Y que si hay alguien aquí, Señor, que no ha creído para salvación, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio para salvación. Y que todos, Señor, podamos ser reafirmados en esta verdad tan preciosa como es la venida de nuestro Salvador. Te bendecimos, Señor, y pedimos de tu guianza. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bueno, conocen la historia, estando unos pastores ahí en el campo cuidando a las ovejas, se les aparece un ángel, situación que pues debió haber sido muy impactante para ellos, un ángel con, dice la Escritura, buenas noticias que serán de gran gozo, de mucha alegría. Y para que una noticia sea motivo de gran alegría, ciertamente tiene que tratarse de algo que venga a resolver alguna situación desesperada o que represente una gran esperanza. Es algo que anhelamos mucho o algo que recibimos con gran entusiasmo porque viene a resolver una situación muy apremiante. Por ejemplo, estás esperando la calificación de un examen del cual depende si apruebas el semestre o no. Entonces, sale el resultado y resulta que aprobaste. Entonces, te llenas de alegría, ¿verdad? Por eso. ¿O no? O puede ser algo más trascendental, como el resultado de un examen de patología que indicará si tienes o no cáncer. Tu médico abre el sobre y el resultado es negativo, y por supuesto que descansas por ese resultado benéfico. Yo recuerdo un momento especialmente de mucho gozo a nivel de toda nuestra, de todo nuestro país, cuando fueron las elecciones del año 2000, que se había postulado Vicente Fox por parte de la oposición, y cuando se dio el resultado de que había sido ganador, pues fue un júbilo en la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Algunos recordarán ese momento. Fue un momento de gran esperanza para todos los mexicanos, porque deseábamos un cambio, y ese cambio se concretaba, al menos en ese entonces. La noticia del ángel que apareció a los pastores allá en Belén era algo esperado por miles de años. El Mesías anunciado por tantos años por fin había llegado. Entonces tenía que ser una noticia realmente muy esperada y fabulosa. Dice ahí que el ángel anuncia las nuevas de gran gozo. No solamente una noticia alegre, sino de ¿cuánto? Gran gozo, ¿sí? Gran gozo, gran alegría, ¿sí? Así que puedes anotar ahí en tu resumen que es una noticia de gran alegría. El versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la noticia. Y ese es el mensaje de la Navidad. Las nuevas de gran gozo. Es decir, buenas noticias que serán de mucha alegría para todo el pueblo. Pero es importante que meditemos en por qué son tan buenas noticias. ¿Por qué se convierten en noticias de gran gozo? La buena noticia no es solamente que nació Jesús, sino lo que representa ese nacimiento. Porque podemos caer en el sentimentalismo de la ocasión y poner toda la atención en los detalles de su nacimiento. Han visto un nacimiento, ¿verdad? La representación del nacimiento. Han visto muchas representaciones del nacimiento. Inclusive hay concursos para ver quién hace el mejor, la mejor representación del nacimiento. El mundo en general, el mundo llamado cristiano, se esfuerza en hacer una buena representación del nacimiento, ¿verdad? Con el pesebre, con los animalitos, ¿qué más? ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué más tiene el nacimiento? ¿Mande? Paja, pastores, hasta reyes magos que ni son reyes ni son magos, ¿verdad? Ovejas, caballos, ¿verdad? Hasta burros, un establo, o sea, se rodea el nacimiento de ese bebé con muchos elementos que si estaban ahí o no estaban, a ver, no, no sabemos, porque la Biblia no nos da toda esa información, pero es la imaginación, ¿verdad?, que tenemos de, bueno, ¿cómo sería un establo, un pesebre? Entonces se le pone mucha atención a esos detalles, tanto que no se nos escapan esos detalles, ¿verdad? Difícilmente se nos escapan esos detalles, hemos crecido con ellos, hemos vivido con ellos. Pero el pesebre, y tomen en cuenta esto, el pesebre sin el significado del evento no tiene mayor importancia. Puede ser la mejor representación, pero sin el significado, sin comprender el significado del evento, no deja de ser más que pues algo bonito, ¿verdad? Algo emotivo, que causa una emoción, un sentimiento. Pero la buena noticia anunciada por el ángel tiene que ver no tanto con lo que rodea el evento, sino con la persona que hace al evento. ¿Y esa persona quién es? ¿Quién es? Jesús. Entonces, ¿la Navidad de quién se trata? De Jesús. Escribe ahí, la Navidad se trata de Jesús. ¿Sí? Ya lo sabemos, ¿verdad? La Navidad se trata de la persona de Jesús. Pero más allá de la persona es el propósito de su venida. El propósito de aquel que nació, ¿en dónde? En Belén. Y que fue anunciado por el ángel a los pastores. Se trata, dice el ángel, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. No deja duda con respecto a quién es ese bebé, quién es esa persona. Es Cristo el Señor. Es nada menos que Dios encarnado, cuyo propósito es salvar al pueblo de la condenación eterna, porque se refiere a Él como Salvador. El propósito de su venida es salvar al pueblo de la condenación eterna. Su mismo nombre describiría ese propósito. Jesús quiere decir Salvador. En Mateo 1:21, busquen Mateo 1:21. Mateo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz, hablando de María, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús no cobrará sentido a menos que reconozcamos la necesidad de salvación. Repito, no cobrará sentido a menos que reconozcamos la necesidad de salvación. El ser humano tiene esa imperiosa necesidad de ser salvado, de ser rescatado. Si me acompañan a 1 Timoteo 1:15, son palabras del apóstol Pablo y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quiénes? Por todos, te incluye a ti. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué?
Para salvar
a los pecadores. Pero agrega Pablo y dice, de los cuales yo soy el primero. Él, el apóstol Pablo, reconoce su necesidad de salvación. Y la salvación que es en Cristo, ¿verdad? Para valorar al Salvador y entender el significado de su venida, entonces necesario primeramente reconocer nuestra gran necesidad de salvación. Y ahí es donde empieza a cobrar sentido realmente todo este asunto de la Navidad. Más allá de los adornos, ¿verdad? Más allá del pesebre, más allá del nacimiento, más allá de los regalos, más allá de la comida, de todo eso. Vemos aquí que Cristo Jesús vino al mundo con un propósito bien claro. ¿Para salvar a quiénes? ¿A quiénes? Algunos dijeron a nosotros, bien dicho, ¿verdad? Es a los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos, dice Pablo, y digo yo también, ¿sí? Yo soy el primero de los pecadores, dice Pablo. O sea, nadie me gana. ¿Y quién compite por eso? A ver. ¿Sí? ¿Quién compite por eso? ¿Sí? Lo que menos queremos reconocer es que somos pecadores. Pero Él no depara en reconocerlo. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo a salvarlo a Él. Él reconoce su necesidad de salvación. Más adelante en su carta a Tito, denle vuelta ahí a la página, 2 Timoteo, luego está Tito. Pablo le dice a Tito que recuerde a los creyentes a ser considerados con los incrédulos, teniendo en cuenta la vida que ellos mismos llevaban y de la cual fueron rescatados. Fíjense bien lo que dice el versículo 3, Tito 3:3. Tito 3, capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos, ¿cuándo? En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, una palabra muy larga y muy complicada, pero quiere decir de malas costumbres, así para ponerlo muy sencillo, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo mismo no se excluye, sino que se cuenta entre los que estaban alejados de Dios, porque nosotros también éramos, dice. Nosotros también éramos, de una manera muy clara y gráfica, describe la condición del ser humano sin Dios, sin Cristo en su vida. Y da algunas características, nada más algunas, ¿verdad? Características del ser humano. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleite y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles o despreciables y despreciándose unos a otros. La humanidad entera necesita ser rescatada de una condición de alejamiento de Dios, del Dios verdadero, santo, justo, puro. Pero mientras no reconozcan su terrible condición y además su imposibilidad de cambiar radicalmente, no verán la necesidad de salvación. Por eso es que Jesús, este Jesús del que está hablando la Biblia, queda fuera de la mayoría de los eventos de la Navidad. Porque la mayoría de la gente no reconoce su condición, no reconoce su necesidad de salvación. Ahora, no me digas, ¿verdad?, que nunca te has revelado a Dios. No me importa la edad que tengas, desde el más chico aquí hasta el más grande, no me digas que nunca te has revelado contra Dios. Porque, por ejemplo, tú, niño, jovencito, en el momento que has desobedecido a tus padres, ya te rebelaste contra Dios. Porque Dios ordena que obedezcas a tus padres, ¿verdad? Y no me digas tú, joven o adulto, que nunca has sentido envidia, ¿verdad?, o que nunca has aborrecido a alguien, y que siempre piensas en agradar a Dios antes que a ti mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién no ha faltado a ese mandamiento? A ver, ¿siempre amas a Dios más allá que todas las cosas? ¿Más allá que a ti mismo? ¿Verdad que no? Todos hemos fallado, todos quedamos cortos, pero muy cortos. Entonces la noticia de gran gozo consiste precisamente en que Dios ha visto nuestra condición irremediable y nuestra incapacidad para agradarlo, y ha respondido dando a su Hijo unigénito para que todo aquel cree, que en Él cree, no se pierda más que tenga vida eterna. La historia del pesebre ahí en Belén tiene su origen en el corazón de Dios. Un corazón que se duele por la condición de la humanidad, por la condición miserable, irremediable de la humanidad. Y si no entendemos el dolor en el corazón de Dios, no lograremos comprender a cabalidad la historia del nacimiento del Salvador. Nos hemos rebelado contra Dios. Lo hemos despreciado. Y eso le ha dolido en su corazón. Si me acompañan a Génesis capítulo 6, y eso viene desde, obviamente, Adán y Eva, que pecaron, ¿verdad?, contra Dios, desobedecieron a Dios. Pero poquito más adelante, Esto llega al clímax, ¿verdad?, de la maldad en el ser humano. Génesis 6, capítulo 5, dice, Génesis 6, capítulo 6, versículo 5, perdón, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuánta?
Mucha.
Mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, en el corazón del hombre solamente había el deseo de hacer el mal. No está hablando únicamente de los actos ya de por sí aborrecibles de los hombres, sino que esos actos se originaban en un corazón que no quería agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿tú siempre has querido agradar a Dios? Entonces, nos podemos identificar, ¿verdad?, con esta declaración que hace aquí en Génesis. Versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Sí? A Dios se le desgarró el corazón por ver la maldad del hombre. Y esto habla de algo sumamente personal. Para que algo que hace a alguien verdaderamente te duela y te afecte de una manera importante, es necesario que te sientas identificado con esa persona. ¿Cierto? Podemos saber de cosas que pasan más allá, ¿verdad?, de nuestro entorno, por las noticias. Y decimos, ¡ay, pobrecito! Pero que nos pase a nosotros, que alguien muy cercano nos traicione, nos decepcione, nos duele en el corazón, ¿verdad? A Dios le dolió en su corazón ver hasta dónde había llegado el hombre en su maldad, al grado que determinó acabar con todo el mal de raíz. La única manera de acabar con el mal era erradicando a todos. Dice el versículo 7: y dijo Jehová, raeré, o sea, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nunca, nunca comprenderemos la trascendencia de la Navidad si no reconocemos la gran necesidad de ser rescatados de esa condición de rebelión irremediable. Una noticia no puede ser de gran gozo si no provee una gran esperanza. Dios trajo juicio sobre la humanidad, sabemos, ¿verdad?, por medio del diluvio. Y no en una reacción de venganza, sino en su perfecta justicia. Dios en su perfecta justicia tenía todo el derecho de borrarnos a todos del mapa. Sin embargo, no lo hizo sin antes advertir acerca del juicio. Y no nomás advertir, sino de proveer un recurso de salvación. Dice el versículo 8, ahí mismo en Génesis 6: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un acto de gracia soberana, Dios puso su favor sobre Noé y su familia. No es que Noé haya sido alguien especial, es que Dios puso su gracia sobre él. Dijo, a este yo lo voy a escoger para que advierta sobre el juicio venidero y para que construya el arca que le voy a dictar, le voy a decir cómo se hace. Sabemos, ¿verdad? Vino el diluvio. Noé tardó más de 100 años en construir el arca. Todo ese tiempo estuvo pregonando, estuvo proclamando, advirtiendo sobre el juicio venidero. Viene el diluvio y nos vamos a ahogar. ¡Ja, ja, ja, ja! Este loco, velo. Está construyendo pues, una nave, una cosa rara ahí. Ni siquiera conocemos la lluvia. Viene juicio, decía, no, y estás martillando, ¿verdad? Y serruchando. Viene juicio. Arrepiéntanse. Súbanse al arca de la salvación. ¿Y la gente qué hacía? Lo despreciaba. Está loco. ¿Verdad? Está loco. La gente no le creyó. ¿Pero saben por qué? Porque no creían que fueran lo suficientemente malos y que existiera un Dios justo, santo, perfecto, que en su perfecta justicia e ira arrasaría con toda la humanidad. No podían creerlo. Menospreciaban la santidad de Dios. Y estos eventos anticipaban la verdadera salvación que Dios traería por medio de un descendiente de Noé. De Noé, generaciones después, viene Abraham, y de Abraham sabemos que viene Jesucristo. Él junto con su familia se salvó. Y por medio de él viene el Mesías. Ahí están las buenas noticias de gran gozo. Si regresamos a Tito, el capítulo 3 que vimos hace un momento, Tito 3, el versículo 3 que leímos describe la condición del ser humano en su corrupción, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no queda ahí. Vean lo que dice el versículo 4, Tito 3, 4. Pero, esta palabra pero es anticipa muchas veces esas grandes noticias, ¿sí? Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿sí? Nos salvó. Hasta ahí, ¿sí? O sea, esta era nuestra condición. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, al cual llama Salvador, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. La manifestación de la bondad y del amor de Dios es que envió a su Hijo. Ahí está la bondad de Dios. ¿Puedes dudar que Dios sea bueno? ¿Sí? Aún en circunstancias adversas, posiblemente en tu vida, que de repente llegas a dudar que Dios sea bueno porque estás pasando por algún problema difícil. Pero esa duda se disipa cuando leemos esto que dice aquí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. Insisto, la realidad de todo ser humano, del más chico al más grande de los que estamos aquí, es que está irremediablemente perdido. La buena noticia es que Dios manifestó su gracia. La encarnación de Cristo es la máxima expresión de la bondad y del amor de Dios. Ese bebé que nació ahí en Belén es la máxima expresión de la bondad y del amor de Dios. En la quietud de la noche, Dios irrumpe, ¿verdad? Irrumpe en la esfera terrenal para manifestar su bondad y su amor hacia una humanidad que desesperadamente necesita salvación. Ese es el mensaje de la Navidad. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es la manifestación de la bondad y del amor de Dios. Son noticias de gran gozo. Las noticias de mayor trascendencia en toda la historia de la humanidad. Anticipado en todo el Antiguo Testamento. Anunciado por los profetas. Consumándose ahí en su nacimiento. Dios viene a salvarnos y lo hace en la persona de Jesús. Ese bebé que nació y fue anunciado a los pastores es nada menos que Cristo, el Señor, quien viene a proveer salvación. Es la manifestación de la misericordia y la gracia de Dios para con los hombres, de tal manera de que de ser hijos de desobediencia, sujetos al castigo eterno, vengan a ser por la fe en Cristo hijos de Dios y herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios viene a este mundo a vivir como uno de nosotros, pero sin pecado, para entonces poder morir en nuestro lugar y de esa manera obtener nuestra salvación. Si me acompañan ahí a Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5, Filipenses 2, 5, Pablo está haciendo una exhortación, un llamado a la humildad, y pone el mejor ejemplo de humildad que pueda existir. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que entre ustedes haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Cristo se humilló doblemente. En primer lugar, haciéndose hombre. Para Dios, hacerse hombre es una señal, una manifestación de una gran humillación. Hacerse como uno de nosotros, siendo Dios, es rebajarse infinitamente, ¿sí? De ser el creador a ser una criatura. Dice que se despojó a sí mismo para hacerse como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no había manera, otra manera de salvarnos, sino haciéndose como uno de nosotros. Tenía que ser completamente hombre para vivir como nosotros, pero sin pecado, y de esa manera poder ir a la cruz y tomar nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte, porque alguien tenía que pagar si teníamos que ser rescatados, y Él vino a hacerlo. Entonces se humilló haciéndose hombre, pero en segundo lugar se humilló al ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era algo horrible, no nomás por la forma de morir, sino porque así morían los peores delincuentes. Y él no merecía la muerte como un delincuente, pero voluntariamente fue obediente, cumpliendo la misión a la que había sido enviado desde el cielo. Qué humillación, ¿verdad? Morir como un delincuente cuando no era un delincuente, cuando no pecó. Pero primero estaba su obediencia. Al grado que le dijo en su oración al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? El terror de ver la ira de Dios descargada sobre él. Pero dice, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Así que el nacimiento de Jesús era el comienzo de una muerte anunciada. Qué bonito, ¿verdad? El bebé ahí en el pesebre. Pero ese bebé ahí en el pesebre, Cristo, el Señor, venía con el propósito de morir. Morir por tus pecados y mis pecados. Ha nacido un Salvador, dijo el ángel. Ha nacido un Salvador, y ese Salvador es Cristo, el Señor. Entonces Jesús no vino solamente como un ejemplo de virtud, porque también luego en todo este alboroto, ¿verdad?, de la Navidad, pues se dice que hay que seguir el ejemplo de Jesús. Sí, sí hay que seguir su ejemplo de humildad, ¿verdad?, sobre todo, de entrega, de obediencia. Pero no vino solamente como un ejemplo de virtud. Tampoco vino a establecer un reino terrenal, como muchos esperaban. No vino para hacernos sentir bien, para resolver nuestros problemas aquí en la tierra. No, la misión de Jesús es muchísimo más radical y fundamental que eso. Y si no la entendemos, entonces nos podemos perder el verdadero significado de la Navidad. ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿A salvar qué? A salvar, nos decimos, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo cambias? Es porque vino a salvarme. Hazlo más personal. Para que cobre sentido, entonces tienes que hacerlo personal. Vino a salvarme, siempre y cuando reconozcas tu necesidad de salvación. En Mateo 14, si vamos a Mateo 14, Versículo 28. Vamos a leer desde el 25 para tener la historia un poco más completa. Es cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí saben que Jesús caminó sobre el agua, ¿verdad? ¿Pero sabían que Pedro también caminó sobre el agua? Sí, qué bueno. Versículo 25. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, o sea, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tener ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Pedro caminó sobre las aguas también. Pero fíjense el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué?
Miedo.
Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, desesperado porque estaba a punto de ahogarse, Pedro clama con todo su ser, Señor, sálvame. Yo creo que tú harías lo mismo si estás en medio del océano, ¿verdad? Rodeado de tiburones, allá a la deriva, pues pegas un grito, ¿verdad? ¡Sálvenme! Pero es una condición desesperada, es una condición de vida o muerte. ¿Qué tan desesperado te has visto como para clamar por salvación? ¿Qué tan desesperada te has visto para clamar por salvación? ¿O cómo viniste a Cristo? ¿Porque comprendiste tu necesidad de salvación? ¿O porque querías que te arreglara algún asunto de tu vida? Si piensas que te puedes salvar por tus propios medios, entonces no te ves o no ves tan necesaria la intervención de alguien más. Si Pedro hubiera sido un buen nadador, un excelente nadador, pues en lugar de gritar, Señor, hubiera nadado hacia el barco, ¿no? Hubiera tratado de salvarse por sus propios medios. Pero estaba incapacitado, imposibilitado para hacerlo, no sabía hacerlo. Él reconoció su incapacidad y su impotencia para hacerlo. Por eso dice en Tito 3:5, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque ni la mayor cantidad de obras buenas nos alcanzará para salvarnos. Porque siempre va a haber algo en lo que no cumplimos delante de Dios. Mi problema es que no me puedo salvar a mí mismo. Por más que me esfuerce en agradar a Dios, siempre me quedaré corto de la perfecta obediencia. Pero además, es un mito que siempre quiero agradarlo y a veces fallo. ¿Sí? No es cierto. No siempre queremos agradar a Dios. Dejados así a nosotros mismos. Nos amamos más a nosotros mismos de lo que amamos a Dios. Pero, ¿verdad? La gran noticia, o la noticia de gran gozo, de gran alegría, es para el que reconoce su necesidad de ser rescatado. Y Y a diferencia del caso de Pedro, en el que pudo haber muerto ahogado, todos necesitamos ser rescatados de algo peor que la muerte física. Se trata de la condenación eterna. Si vamos a Juan 3, Juan 3:16 se lo saben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Niños se saben Juan 3:16 de memoria? A ver, vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el mensaje de la Navidad. Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. El 18, el versículo 18 dice eso, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, es donde Dios muestra su bondad y su amor, ¿verdad? Al enviar a su Hijo a rescatarnos de esa condición y darnos la vida eterna. Así que el anuncio del ángel es un anuncio de gran esperanza. De gran esperanza, pero solamente, insisto, si veo mi condición y el gran regalo que significa el nacimiento del Salvador. ¿Sí? Por ahí se dice, ¿verdad?, que Jesús es el mejor regalo. Bueno, todos queremos los otros regalitos, ¿verdad? Pero Jesús es el mejor regalo, y sí es cierto. Pero no lo vamos a apreciar, no lo vamos a apreciar a cabalidad si no entendemos realmente, ¿qué significa que nos ha sido dado? Que se nos ha dado ese regalo. Es una maravillosa noticia. Que Jesús, el Salvador, ha nacido. Y eso representa mi redención, el rescate divino. Dios el Hijo se hizo hombre para vivir la vida sin pecado que yo no he podido vivir. Y para morir inocentemente en la cruz llevando mis pecados. Es una noticia de gran esperanza. Es una noticia para alegrarnos y gozarnos en la gracia de Dios. Celebremos con júbilo. Que si es la fecha exacta de la Navidad, que si no es, pues eso puede pasar a un segundo plano. La realidad es que Jesús vino al mundo para salvarnos. Murió por nuestros pecados, resucitó venciendo a la muerte y vive hoy y para siempre intercediendo por nosotros. Regresando ya a Lucas capítulo 2, y con esto terminamos. El versículo 12, Lucas 2, 12 dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Unámonos al coro angelical que alababan a Dios con esas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios El amor de Dios al darnos a su Hijo. ¿Qué es la Navidad? Que Dios dio a su Hijo para salvarte. Esa es la buena voluntad de Dios. Esa es la manifestación de la buena voluntad de Dios, de su amor. Y al igual que los pastores, vayamos y proclamémosle, porque dice ahí, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, fueron a ver lo del anuncio, ¿no? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es un mensaje no para quedarnos con él, para apreciarlo, ¿verdad? Para recibirlo, para creerlo, pero también para proclamarlo. Para proclamarlo como los pastores. No se quedaron con eso. Siempre que recibimos una noticia, una gran noticia, ¿verdad? Una buena noticia, queremos que otros sepan. Así pasó con los pastores. Ellos querían que otros supieran de esta, de este acontecimiento tan importante. Vayamos y proclamemos este mensaje a un mundo que está urgido de considerar y de conocer esta verdad. Y mientras tanto, gocémonos, unámonos al coro angelical, alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Padre, gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso que tú nos has dado por medio de tu Hijo. Gracias por la manifestación de tu bondad y tu amor al salvarnos, enviando a tu Hijo aquí a la tierra a vivir la vida que no podíamos vivir, una vida santa, perfecta, y en esa condición morir, tomando nuestro lugar ahí en la cruz. Ayúdanos, Señor, a creerlo, a atesorarlo, a vivirlo y a compartirlo. Y que tú seas, Señor, honrado y glorificado. Te alabamos y bendecimos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para terminar con un canto.